Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Pasan 12 minutos de las 9 de la mañana, tenemos 18 grados en Bilbao y en las carreteras la situación ahora sí ya ha mejorado de forma generalizada. El tráfico es fluido en la red viaria de Vizcaya. Llega el momento, después de haber pasado un buen rato hablando de la actualidad, contando las noticias del día, de ponerlas con un poco de contexto, de comentarlas y de tratar también de ver cuáles son sus significados más allá de los titulares. Es momento de la tertulia de Egunon Vizcaya, a la que todavía le quedan unos cuantos episodios en esta temporada, al menos hasta que terminemos este mes de julio. Lo que hacemos es saludar a nuestros invitados en el día de hoy, empezando por Juan Mari Gastaca. Egunon.
¿Qué tal, Egunon?
Y tenemos también con nosotros a Pedro Luis Arias. ¿Qué tal?
Egunon, buenos días.
Bueno, os traigo, no he sido muy original, no voy a salirme por la tangente, quizá luego en los próximos pues 48 minutos sí que pueda hacerlo, pero de momento tenemos que hablar del balance que hacía ayer Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez al que se le veía confiado, por otro lado, ¿qué otra cosa va a decir? Y que decía que va a apurar la legislatura, no solo eso, decía que va a presentar los presupuestos. Claro, una cosa es presentarlos y otra cosa es aprobarlos, ¿no, Juan Mari?
Bueno, lo primero que hay que empezar diciendo es si los va a presentar. Es decir, ya
claro,
no es la primera vez que anuncia que presenta los presupuestos y no los presenta. Es decir, yo creo que siempre va a encontrar una disculpa desde el punto de vista de la fuerza, a nivel de fuerzas parlamentarias, para presentarlo o no presentarlo desde el punto de vista de la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que en el tema de los presupuestos, yo creo que tampoco es el tema que llega a la mayor parte de la población, ¿no? Yo creo que no hay una inquietud en estos momentos por decir, bueno, estamos funcionando sin presupuestos. Bueno, yo creo que ahora mismo hay unos datos macroeconómicos, yo creo que excelentes, y no hay presupuestos. Hay un nivel altísimo de empleo y no hay presupuestos. Otra cosa es la interpretación política de la ausencia de presupuestos. El propio Pedro Sánchez, cuando Rajoy no presentaba los presupuestos, le obligaba a presentar una cuestión de confianza por no presentarlos. Y en el caso de su derrota, bueno, pues que realmente dimitiera, ¿no? Como también hizo el propio Sánchez cuando el RC le forzó a la dimisión mediante el rechazo a los presupuestos. Dicho eso, yo creo que el balance es bastante previsible desde un punto de vista de la óptica de Sánchez. Yo creo que le avalan perfectamente estos datos macroeconómicos que estamos diciendo, incluso iniciativas desde un punto de vista social. Y luego, bueno, yo creo que el lastre fundamentalmente es la de su propia imagen, ¿no? Es decir, yo creo que es una imagen bastante, en estos momentos, deteriorada. Yo creo que más allá, yo además del tema de la corrupción, de ese famoso triángulo tóxico, yo creo que fundamentalmente sigue calando en exceso en buena parte de la población la tendencia a la mentira, ¿no? A hacer lo contrario de lo que tú realmente has dicho. Yo creo que esa es un poco la figura que desde un punto de vista crítico más puede pesar sobre Pedro Sánchez, pero mientras decimos esto, yo creo que le sigue apoyando que al otro lado de la barrera esté la ultraderecha, ¿no?
¿Qué balance haces del balance, Pedro Luis?
No, coincido. Yo creo que es verdad que para la gente normal lo que preocupa es pues que haya trabajo, lo que preocupa es que la vivienda esté muy cara, lo que preocupa es si el sistema sanitario pues te atiende o te hace esperar demasiado tiempo. Es decir, no es una preocupación del ciudadano medio el hecho de que cada año se apruebe una ley de presupuestos o no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y en este momento la coyuntura, pese a esos problemas que tienen que ver pues con el sistema sanitario en sus distintas versiones según comunidad autónoma o el problema de la vivienda, pues están ahí presentes y esos yo creo que sí que preocupan, sobre todo pues a la ciudadanía a la que les afecta más directamente. Lo otro pues queda un poco velado por esta situación en la que pues la economía no va mal, las cifras de empleo crecen, otra cosa es que haya bastante empleo precario y sin embargo yo insistiría en algo que también decía Juan María al final. Lo que acaba siendo irrespirable pues es este ambiente de corrupción, es decir, que aparece la corrupción asociada al antiguo ministro de Fomento y al secretario de Organización del Partido Socialista y después no, aparece pues todo el tema de Montoro y de la empresa que fundó y todo ello pues va provocando en la ciudadanía, yo creo, pues un desencanto que ya existía de manera importante con respecto a la política y específicamente con respecto a la clase política, lo cual yo creo pues es algo que en este momento ya es preocupante y de cara al futuro pues también puede serlo por pensar que una parte de la ciudadanía pues puede inhibirse y puede pensar que al final da igual, que todos son iguales y no se sea capaz de reconocer pues que entre la clase política también hay gente que está ahí para hacer un servicio, pero a veces es muy difícil distinguir esa gente que está ahí para hacer un servicio a la ciudadanía de toda esta otra gente que al menos uno de sus objetivos fundamentales ha sido enriquecerse.
Hablaba Pedro Sánchez directamente de 2027, decía que la legislatura son 4 años. Sí que esto lo tiene claro, los socios parece que por lo menos no descartan de plano, ¿no?, que haya unas elecciones antes. Digo esto porque empezamos a ver incluso alguna que otra propuesta curiosa, estrambótica dirían otros, como la flotada por Rufián en torno a ser un posible líder, un posible candidato de una lista plurinacional, algo que ya ayer Oriol Junqueras le cortaba las alas. Pero sí da la sensación, ¿no?, que los socios quizá no tienen tanta confianza como el gobierno en que se vaya a agotar la legislatura, a pesar de que el final no sea inminente.
Bueno, el hecho de que diga que la legislatura dura 4 años, eso es es el tema nominal, ¿no? Es una legislatura que tiene 4 años. Sánchez nunca ha completado 4 años de una legislatura. A partir de ahí, yo ahí diferenciaría dos cuestiones. Una, para mí, la más inmediata, es decir, Sánchez es la persona menos interesada en adelantar las elecciones en estos momentos. Yo creo que, pero no solamente por la cuestión de las encuestas, que salvo que la de Tezanos, todos los demás coinciden en que realmente le serían adversas, sino porque yo creo que la propia situación ahora mismo de ese entorno tan complicado que se le ha presentado al Partido Socialista con el tema de la corrupción es un elemento adverso, pero fundamentalmente por la propia fragmentación de la izquierda llamada progresista, ¿no? Es decir, yo creo en este caso sí podríamos decir la frase de que la suma no daría, ¿no? A partir de ahí, estabas comentando el tema de Rufián. Bueno, Rufián lanzó la idea, no se puso al frente como candidato, sino una idea que, bueno, en la que, por ejemplo, Pablo Iglesias ya ha ido trabajando de manera sustenticia y que, bueno, que yo creo que tampoco tiene demasiado calado porque supondría fundamentalmente fagocitar de plano el proyecto supuestamente integrador que representa Sumar. Yo creo que el apoyo de la llamada mayoría de investidura, yo creo que es una de las bazas con las que cuenta Pedro Sánchez. Yo, de verdad, no veo ahora mismo, puede ocurrir perfectamente porque ninguno sabemos lo que va a pasar en este movimiento acelerado que tiene la política española. Pero yo no veo que ninguno de los socios vaya a forzar de manera descarada la caída del gobierno y realmente precipitar un escenario de elecciones anticipadas. Es decir, cuando tú repasas la situación de partido por partido, yo no veo en estos momentos que haya situación. Otra cosa es que, por ejemplo, Pedro Sánchez, en base a la situación un poco endemoniada en la que por la que transita, bueno, pues en el 2026 me hiciera coincidir las elecciones andaluzas con un adelanto de las elecciones generales, ¿no? Bueno, se le puede complicar el tema de los presupuestos, vuelvo otra vez a decir que la situación es un poco de falta de apoyo del resto de los grupos y que entonces decide llevar las elecciones, anticipar las elecciones. A partir de ahí, o a excepción de esa conjetura que he comentado, yo de verdad no le veo a Pedro Sánchez adelantando las elecciones, sino siguiendo un día más en el poder.
Sí, yo insisto en que creo que no es previsible una coyuntura en la que Sánchez tenga incentivos claros para convocar unas elecciones. Yo creo que en este momento los incentivos que tiene son precisamente para, como él mismo acaba de afirmar, ¿no?, para continuar hasta el final. Por parte de otras fuerzas, bueno, yo creo que hay fuerzas como puede ser en el ámbito catalán, en el ámbito vasco, donde hay otros equilibrios de fuerzas, ¿no?, y donde puede haber algún partido político, alguna coalición que pueda estar interesado en que haya unas elecciones, porque hay otra pelea, ¿no?, que es por la supremacía en el espacio electoral de esa autonomía. Podría ser, pero no creo que tuviera demasiado impacto en el ámbito estatal. Al final, yo creo que para Cataluña, para el País Vasco, pues el gobierno de Sánchez en este momento es percibido no tanto como un bien, sino como un mal menor, y por consiguiente yo creo que incluso esos partidos que, digamos, tienen su base social, su base electoral en comunidades autónomas como, ya digo, Cataluña o el País Vasco, podría ser también Navarra, tampoco creo que van a empujar en esa dirección, por mucho que Gabriel Rufián haya hecho esa propuesta. Puede ser una propuesta que tenga algún recorrido, pero me temo que, bueno, pues será en el 27, salvo, insisto, que haya algo sustancial que cambie la actual coyuntura. Es decir, si vuelve a haber otro escándalo de corrupción de dimensiones importantes, o se empieza a torcer el tema económico. Pero si las cosas no cambian de forma importante, yo creo que es bastante previsible que esta legislatura, bueno, pues dure pues esa mitad que todavía falta.
Vamos con una ronda de mensajes también de los oyentes. Nos decían por aquí que era buena idea hacer un espacio dedicado a la diáspora vasca y tenemos tenernos al día de todo lo que ocurre por allí. O sea, que vamos a estar todos los días, eso de las 8 y 10, haciendo una sección dedicada al Jayaldi que arranca hoy en Boise, en Idaho, en los Estados Unidos, además con una nutrida presencia institucional encabezada por el Lendakari Imanol Pradales. Sobre esa misma cuestión, aunque de un tono más crítico, nos decían qué se sabe de la excursión con gastos pagados de dirigentes políticos. No creo que vayan invitados ciudadanos a los Estados Unidos. En Santutxu se celebraba una fiesta similar de los años 60 y no se les veía a estos. Además, también otro oyente que nos dice que los políticos tienen que demostrar que no todos son iguales. Nos dicen que la economía va bien, muy bien, puede ser, pero aquí vemos que se ha cerrado Guardian, que Tubos Reunidos está con ERES, empresas auxiliares con despidos, algún cierre. Al final es como las encuestas, dicen lo que quiere quien las contrata. Por no hablar, dice, de las condiciones en las que entran las nuevas contrataciones. Y otro que nos dice también que los pensionistas denuncian recortes de hasta 30 euros en sus pensiones sin previo aviso. Esto es lo que nos cuentan los oyentes. Lo que vamos a hacer ahora es un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta aquí en la tertulia de Egunon Bizkaia.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Vacaciones de verano.
Porque te encanta disfrutar del verano sin complicaciones, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto desechables, de uso diario, sin líquidos de mantenimiento. Y estrena lentillas todos los días por menos de 1 euro al día. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas. Y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocho a 10, Basauri. El regalo que ilusiona.
Radio Popular. R.I. Ratia.
9 y 26 minutos de la mañana, tenemos 18 grados en Bilbao, continuamos con la tertulia, seguimos recibiendo mensajes en ese 688-887788, el WhatsApp que tenemos habilitado para las temáticas no deportivas en esta casa, y vamos a fijarnos ahora en otros temas, y es que ha subido el tono de los cruces de declaraciones entre Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, tiene que ver, como ha sucedido otros veranos, con la cuestión de la Ertzaintza. Ayer, recordemos, pintadas contra el consejero Bingen Zupiria en Hernani, esta semana, ayer en Bilbao contra el alcalde Juan María Aburto, aunque también es verdad que en estas el tono era diferente, ¿no? Iba por otro lado. Y lo que veíamos ayer era en el acto del 130 aniversario del Partido Nacionalista Vasco a un Aitor Esteban que elevaba el tono, tildaba de integrista a Euskal Herria Bildu y además se preguntaba qué pactos de país pueden llegar con quien desprecia constantemente al país. Lo cierto, Juan María, es que se ha elevado el tono de manera muy rápida en esta última semana con una cuestión que eso sí parece recurrente. Parece que cuando hay un hueco o cuando llega el verano sabemos que tarde o temprano va a aparecer la cuestión de la Ertzaintza y de las críticas que surgen siempre desde determinados sectores.
Sí, yo creo que desgraciadamente ha subido el tono. Yo diría que de una manera, bueno, en principio, demasiado sorprendente por el tono, ¿no? Por los decibelios utilizados y por el nivel de agresividad, ¿no? Y yo creo que hay un espacio político en este país que sigue teniendo una asignatura pendiente con la violencia, ¿no? Es decir, yo creo que de verdad hay un partido, en este caso concreto, todo el ámbito de la izquierda abertzale, que no logra desentenderse y no logra de alguna manera acabar con el fantasma que le persigue de esa cierta connivencia con la violencia. Yo creo que las pintadas, como las sufridas especialmente por el Consejo de Seguridad, por mí, yo diría, creo que son inadmisibles, pero tan inadmisibles y rechazables es el hecho de que EH Bildu no haya hecho ningún pronunciamiento contundente. Es decir, no solamente ya aludiendo al clima de violencia o la actuación policial, no. Es decir, una actuación contundente sobre el significado de esas pintadas y mostrando un rechazo contundente. Incluso también había un otro partido, como puede ser el tema del Carrique Podemos y demás, tampoco hubiera estado mal que hubieran hecho un comunicado en este sentido. A mí me ha preocupado fundamentalmente el tono, creo que es volver a épocas pasadas en las que yo creo que demasiada gente ha sufrido tanto. Creo que bueno, pensar en que vuelve a haber un nuevo espacio sociológico de jóvenes que realmente entienden que la salida a sus reivindicaciones sociales, órdenes políticas, es el tema de la violencia, creo que es algo que realmente me inquieta y que confirma que efectivamente en este tránsito que hemos hecho hacia la democracia, algunas personas creo que no han dado el salto definitivo y no entienden lo que es la palabra convivencia, ¿no? Y para mí, esto que ocurra desde ámbitos institucionales, como por ejemplo el pronunciamiento de la alcaldesa de Azpeitia, de verdad supone un motivo de desazón, ¿no? Porque en algunos momentos te has hecho la idea de que efectivamente hay un partido político, una coalición que ha hecho una apuesta decidida por el entorno democrático, y realmente ves que sigue cojeando por donde solía, ¿no? En momentos claves y determinantes. Y me imagino, quiero pensar, ¿no?, que estos detalles no pasen desapercibidos para el conjunto de la sociedad vasca, aunque de verdad puede también ocurrir lo mismo. Siempre podemos decir, bueno, son los de siempre, ¿no? Ojo, yo creo que en este caso es una nueva camada de una población joven que en escenas como las de Hernani o como las de Azpeitia realmente llevan un poco la preocupación a todos nosotros.
Sí, ciertamente son preocupantes en la medida en que además tengan continuidad, pues todavía serán más preocupantes. Y está esa doble dimensión. Por una parte, pues cualquier expresión de violencia, de exclusión, de insulto, de amenaza, pues deteriora la convivencia, y especialmente pues hay que expresar solidaridad con aquellas personas que son directamente afectadas. En este caso, pues un consejero y un alcalde del Partido Nacionalista Vasco. En segundo lugar, yo creo que cuando se habla de los déficits en el mundo de Bildu, se ha solido insistir mucho en ese déficit de no haber hecho, digamos, una declaración más allá de las que se han hecho, ¿verdad? Pues con un ejercicio de autocrítica potente, intenso, de largo recorrido, yo diría, ¿no? Más allá de las expresiones que las ha habido, ¿no? Pero yo creo que también hay otro problema que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? Yo creo que haya habido pues generaciones entre nuestra gente joven, minoritarias, pero ciertamente significativas, que se han socializado en una cultura de la violencia, y pese que hay esfuerzos por parte de entidades educativas, del ámbito formal y del ámbito formal, yo creo que sigue habiendo un déficit de pedagogía, ¿no?, dirigida a la gente joven, para decirles, bueno, que por supuesto es bueno que tengan ganas de transformar el mundo, que tengan ganas de que determinados problemas sociales o determinadas ideas políticas se puedan plantear, se puedan defender, pero que hay un límite ético infranqueable, que es el de la violencia, el del insulto, el de la amenaza, etcétera. Y me temo que pues sigue habiendo, probablemente menos que antes, pero sigue habiendo juventud que no ha sido precisamente socializada en esos valores, sino exactamente en los contrarios. Y esto es algo que nos debe preocupar a todas. Y luego pues está esa otra dimensión que también aparece, ¿no? Esa pugna entre quienes están pilotando ese mundo hacia pues este planteamiento más de pues participar en las instituciones, llegar a acuerdos tanto con el gobierno vasco como con el gobierno de Madrid, yo creo que incluso ofreciéndose a formar parte de esos gobiernos, y esa otra parte que pues parece que no ha seguido el mismo camino y que por consiguiente pues puede ser caldo de cultivo de algo de esto que ahora estamos padeciendo. En cualquier caso, pues ojalá lo que han sido estas expresiones desaparezcan, o por lo menos sean las menos posibles, pero yo creo que como sociedad sí que como se dice a veces popularmente, nos lo tenemos que mirar. Es decir, es preocupante y hay que intentar ver en qué manera pues esa reivindicación de que la violencia debe estar al margen del debate social, del debate político, pues cale en personas en las que parece que todavía, lamentablemente, pues no ha calado.
Esas tensiones, ¿no?, de las que, bueno, hablabas también dentro del propio entorno, se notan también quizá, ¿no?, cuando vemos que los apoyos a las policías municipales, sobre todo en esos espacios pues gobernados por EH Bildu o por la izquierda abertzale, los apoyos a la policía municipal son bastante más contundentes que los apoyos a la Ertzaintza, incluso en un mismo suceso, ¿no? Ahí se ve también esa tensión entre la institucionalización y lo que han sido pues también las formas de dar batalla tradicionales, ¿no?
Yo creo que aquí eso es lo que refleja es un poco el posicionamiento político, ¿eh? En este caso de la propia izquierda, Berchale. Es decir, es que si cogemos la fotografía de Azpeitia, que es un poco la que yo creo que mejor resume el tema del que estamos hablando, o al menos hace una fotografía de situación, bueno, es que vemos que los jóvenes radicales, es decir, no distinguen. Es decir, realmente es decir, es un ataque a las dos, los dos tipos de fuerzas de orden. Llamémosles, en este caso, policía local, o llamémosles ertzaina. Y yo aquí encima ese añadido, además del robo de algunos walkie-talkies, que bueno, que incluso ya define a algunos de los participantes en la algarada o la protesta, ¿no? Pero a mí en este caso concreto, realmente lo que sí me llama poderosamente la atención es el posicionamiento de la alcaldesa de H. Bildu, un poco marcando realmente quién se porta bien y quién no se porta bien a la hora de repeler las agresiones de este tipo. Sí, eso, tú realmente, siendo como puede ser dentro de unos años una formación de gobierno, realmente te lo tienes que hacer mirar. Es decir, yo no puedo entender que puedo llegar a tener a una persona al frente de la policía vasca, que espero que siga habiendo policía vasca, por mucho que gobierne EH Bildu, y que realmente no testimonie un apoyo, incluso a un apoyo crítico. Es decir, no es la primera vez que en una tertulia, en un comentario, en un juzgado llevan a cabo, es decir, reflexiones, análisis, críticas, juicios sobre realmente el comportamiento de la Ertzaina. Ese es un tema. Es decir, que realmente nos lo da nuestro Estado de Derecho. Pero otro tema otra cuestión es la que estamos hablando. Oiga, es que ha habido una agresión flagrante y realmente unos escenarios de violencia que usted, como autoridad y desde un punto de vista institucional, tiene que al menos que denunciarlos. Luego, ya interpretaremos si realmente se mandaron demasiados efectivos, eran lo suficientes, si realmente una pintada en un contenedor puede llegar a provocar estos escenarios. Ese tema ya lo vamos a evaluar. Pero desde un punto de vista institucional, el apoyo a esas fuerzas, y sobre todo, y digo, aunque sea por un apoyo, pero aunque sea crítico, y desde luego realmente una denuncia contundente de los incidentes, usted es que está obligado, pero no democráticamente, sino moral y éticamente.
Sí, y luego está el tema que acabas de citar, ¿verdad? Que pues una pintada en un contenedor. Bueno, considerado aisladamente, pues puede parecer un incidente menor. Pero yo creo que hay esa tentación permanente que hemos padecido durante tanto tiempo de que la calle es nuestra, ¿no? Es decir, que el espacio público, por parte de ese mundo, ha sido un espacio que han pretendido controlar, colonizar, y de hecho, cuando se produjeron algunas de las reacciones más duras de lo que entonces era el mundo de la izquierda abertzale, era precisamente cuando empezaron a percibir que ya no era tan cierto que los únicos que podían manifestarse, que los únicos que podían pintar una fachada, que los únicos que podían expresar sus reivindicaciones en público eran ellos, sino que había otras organizaciones sociales y que además representaban a la mayoría de la población vasca, a la mayoría de la ciudadanía, que también empezaban a manifestar su hartazgo, a condenar ese tipo de actuaciones. Por completar, porque por otra parte, pues estoy totalmente de acuerdo que quien ejerce la responsabilidad, en este caso de ser alcalde o alcaldesa, o de ser consejero o viceconsejero, o cualquier otro puesto de la administración pública, en el gobierno, en la administración de que se trate, pues debe medir sus palabras y debe, digamos, tener la suficiente contundencia cuando se trata de defender los valores fundamentales que nos permiten convivir en paz, y también evidentemente pues dejar para pues que tiene que depurar responsabilidades en su caso si bueno pues ha habido alguna actuación que no ha sido correcta o que ha sido excesiva, pero para eso en un Estado de Derecho existen también los mecanismos y las vías. En cualquier caso, esa explosión de violencia y alguna otra que se ha producido pues son preocupantes, esto hay que subrayarlo.
9 y 39 minutos de la mañana, 19 los grados que tenemos en Bilbao. Vamos a repasar también los mensajes que nos ha dejado la audiencia pues al respecto de este tema y de otros. De lo comentado anteriormente, sobre todo con las elecciones, nos decían por aquí que haya elecciones o no antes de 2027 depende de la UCO. Pues es un análisis que creo que está bastante acertado, o que sobrevuela, ¿no? Que lo que pueda aparecer podría condicionar, lógicamente, el final de la legislatura. A este respecto, bastantes más mensajes. Dicen, hay que perdonarles, acaban de salir de las cavernas. Se está olvidando hablar del ertzaina herido en Ordizia, que es el más afectado de todos. Una persona joven que va a estar durante año y medio de baja por las lesiones recibidas. También nos dicen por aquí, sinceramente y sin quitarle importancia al asunto, se está haciendo por parte de los medios un granero de lo que no son más que dos episodios ocasionales y unas pintadas en dos fiestas de dos poblaciones diferentes en las que hay implicados 3 decenas de kinkis desalmados. Decir que vuelven tiempos pasados es una exageración. Además, se pregunta cuántas fiestas ha habido desde el mes de junio en Euskadi y cuántos incidentes se han producido. Nos dicen por aquí que si estábamos en Hernani para poder hablar con esa seguridad, ya conocemos lo que hacen las fuerzas públicas en palos y más palos. Es verdad que si fuese ese el factor diferencial, pues desgraciadamente no podíamos hablar de Ucrania, no podríamos hablar de Gaza, no podríamos hablar de nada, porque estamos aquí, estamos en el, en este momento estamos en el estudio y pasamos nuestro tiempo pues normalmente en el entorno. Se ve que los contertulios no viajan mucho por Europa. El País Vasco es una balsa de aceite en comparación con la contestación social que hay en otros países, nos dicen por aquí. Y también en este caso, que contrasta el despliegue por una pintada con la inacción en otras, incluso agresiones, la contundencia con trabajadores, como hemos visto en Llodio, y cómo actúan en otras situaciones. En este sentido, decía también este oyente que hay preocupación incluso entre los mandos por la deriva de la Ertzaintza. No hay que cerrar los ojos, que cada día tiene más musculitos y menos cabeza también, que ha entrado gente de Vox, que han aparecido grupos casi paramilitares como Desocupa, que han aparecido rodeando la sede del PSOE en Ferraz también. Dice también que, bueno, pues que si hay que criticar a la gente de HB Izquierda Berchale, sí, y que hay que apoyar a la Ertzaintza, sí, pero, y apuntaba pues todo este mensaje. Es lo que nos dejaban los oyentes, también tenemos algunos otros mensajes, luego hacemos otra rondita, pero nos quedan otros temas. Alto en el camino y volvemos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Cardeo, La Arena, Salmamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciérmena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 25 al 31 salas de La Arena. Chupinazo ya a disfrutar. Concursos gastronómicos, batalla de conciertos, hinchables acuáticos, cine al aire libre. Sardinada, parque infantil, juegos nocturnos. Tano Hayetan, Ciérmena Kudala.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Ya está abierta Cervecera El Molino. Disfruta de su nueva terraza y jardines de más de 1,000 metros cuadrados, ideales para compartir con los tuyos al aire libre, con varias zonas de aparcamiento en los alrededores. Cervecera El Molino. Ven a Berango y haz de cualquier día un planazo.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 449 46 88 y en avendanobilbao.com.
Radio Popular, R.I. Ratia.
9 y 44 minutos de la mañana, 19 los grados que tenemos en Bilbao. Enseguida vamos con otra ronda de mensajes, pero vamos a fijarnos, pues precisamente hablábamos, ¿no?, de las declaraciones de Aitor Esteban. Aitor Esteban estará también entre los que viajen al Jayaldi de Boise en Idaho. Hablaba ayer, dedicaba parte de su discurso también a hablar de esa diáspora, y precisamente ahí se van a trasladar tanto representantes institucionales, representantes del Partido Nacionalista Vasco, de Euskal Herria Bildu, a lo que es esta fiesta que se celebra cada 5 años y que había quedado pendiente en 2020 por la pandemia del coronavirus. Es curioso porque parecía que habíamos dejado ya atrás todos los eventos, ¿no?, que no se habían podido celebrar por la pandemia. Parecía que habíamos celebrado ya todos y no, todavía quedaban cosas, pues en este caso porque el margen de 5 años es bastante amplio y no jugaron, digamos, a mover fechas. Parece, compañeros, que el gobierno vasco pues sí que quiere, ¿no?, darle una importancia grande, que envía ahí al Lendakari, a la vice-Lendakari, también a otros miembros del gobierno, y que quiere proyectar también, bueno, pues lo que es la fortaleza de la diáspora vasca. A mí me da la sensación, Juan Mari, que estos viajes es verdad que luego a nivel de ciudadanía cuesta venderlos, ¿no? Que hemos generado pues quizá una cierta animadversión a los grandes viajes por parte de los responsables políticos. Yo creo que ha quedado un poco de aquella época en la que el populismo parecía copar todos nuestros titulares.
Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Es decir, la tipología de esta fiesta es muy diferente a lo que pudiéramos hablar de algunas expediciones que en sus días se han podido hacer de distintas comunidades autónomas de dudosa rentabilidad desde un punto de vista social y sobre todo económico, ¿no? Yo creo que en este caso tiene una vertiente de sentimiento y de reconocimiento y de cariño hacia la diáspora que creo que realmente eclipsa cualquier otro análisis de otros factores, otros elementos exógenos que podríamos introducir en el debate, ¿no? Es decir, yo creo que introducir en el caso concreto de lo que estamos hablando, la cuestión política, la cuestión del gasto, así, yo creo que, no sé, la mayoría de los ciudadanos tenemos que aplicar un poco el factor de sentimiento y de ese reconocimiento que supone cada 5 años, es decir, no es una cuestión de una manifestación anual que supondría un gasto elevado, sino que cada 5 años un poco recordar, ¿no?, a esa gente que yo creo que está viviendo, o sea, tan lejos con mucho cariño y mucho sentimiento en las raíces de sus antepasados y que realmente tienen a bien mostrarlas en este caso de una manera tan explícita, yo creo que tan alegre, yo creo un poco de un punto de vista también cultural, ¿no? Es decir, yo creo que a mí pues me ha gustado mucho que realmente, y que deberíamos decir a la gente, es decir, los que van a participar, pues no sé, me está hablando ahora mismo de objetivo, no sé, es decir, no cobran un duro, simplemente, bueno, les pagan el viaje y ya está, es decir, pero realmente deciden ir allí a llevar su música, como otras personas llevan su cultura o el tema del deporte o la propia sesión de danzas y demás. Yo, no sé, para mí es una cuestión que se le hace un flaco favor a la sentido común si aplicamos aquí la interpretación política.
Sí, yo creo que a mí parece que no voy a entrar en si van todos los que deberían o falta alguien o sobra alguien, pero yo creo que participar en este tipo de encuentros, pues es una vez cada 5 años, contando que ahí hay un importante núcleo de población que se sigue reconociendo con sus raíces en vascas, tanto a nivel cultural, entre ellos hay gente que ha aprendido incluso la lengua sin haberla heredado, y sin embargo pues esa cercanía con esas raíces pues le ha motivado para aprender euskera. Bueno, y además yo creo que es algo que se ha hecho, ¿eh? Hace 10 años quien fue Patxi López, fue el Lehendakari del Partido Socialista. Quiero decir que no es algo que se pueda predicar exclusivamente de cuando el gobierno ha sido nacionalista. Por tanto, bueno, no yo no creo que tiene mucho recorrido la crítica a que pues haya una representación institucional del País Vasco participando. Insisto que no entro en la cuestión de si tendrían que ser 5 más o 5 menos, pero como tal me parece que es adecuado y que es comprensible, ¿no? Y todo además no se tiene por qué traducir en rentabilidad económica, ¿no? En conseguir que se hagan no sé qué inversiones o no sé qué exportaciones, sino que yo creo que también hay lazos de carácter cultural, artístico, incluso sentimental, que tienen también valor, aunque no se traduzcan en dólares o en euros.
Bueno, y ese vínculo, por ejemplo, que lo leíamos también en la jornada de ayer, que va a tener, por ejemplo, su derivada universitaria con un acuerdo de la EHU con Boise State University, a la que yo en mi cabeza siempre visualizo por el césped azul que tiene su equipo de fútbol americano, que es una cosa bastante curiosa, pero que habrá también otros elementos pues de esa interacción que van a surgir.
Hombre, Nevada está, en la universidad está desde hace mucho tiempo ese centro de estudios vascos que ha contado con financiación desde aquí, pero que fundamentalmente también ha contado con financiación del propio estado de Nevada, precisamente porque en el estado de Nevada pues se reconoce que hay un porcentaje pequeño pero significativo de población que tiene sus raíces vascas, y eso pues motiva el que pues haya iniciativas pues también eso en el ámbito universitario, en el ámbito cultural, bueno, en aquellos ámbitos donde esto se debe plantear sin estropearlo con planteamientos eso pues partidistas o que sirva en vez de para el encuentro, que es para lo que se hace, pues para el desencuentro.
Y en este punto, por ejemplo, también hablabais de la situación, por ejemplo, de la cultura, cómo estará muy presente. En un verano en el que hemos estado hablando de los retos del euskera, precisamente en Euskadi, pues quizá también son un ejemplo, ¿no? Todos aquellos que en un contexto muy complicado han mantenido viva la lengua, los que lo siguen enseñando, por ejemplo, ahí en Boise, y lo siguen hablando, que esto pues quizá merecen también, ¿no?, ese momento de reconocimiento y de que las propias autoridades de la comunidad autónoma vasca acudan ahí a rendirles ese merecido homenaje.
Sin duda. Yo creo que todos hemos leído estos días reportajes, artículos relativos un poco a esas descendientes, esas personas descendientes de bisabuelos, de Meñaca, de Cortezu, y que realmente, bueno, pues te cuentan cómo realmente decidieron voluntariamente por ese sentimiento casi que heredado, ese de ADN, bueno, incorporarse a la cultura vasca, al tema del euskera, y bueno, que en algunos casos hasta sientes un poco esa envidia sana que realmente no llegas un poco a dominar la lengua a tantos kilómetros de distancia y un entorno tan distinto al que podamos tener aquí, ¿no? Yo creo que sí, que en definitiva es un poco ese reconocimiento y ese tributo de que hay una serie de personas que siguen manteniendo, ¿no?, la importancia del vínculo familiar con las tierras de sus antepasados, y yo creo que es algo que nos debería de llenar de orgullo, ¿no? Entonces, la manera un poco de testimoniar ese agradecimiento, ese reconocimiento, bueno, pues es esta exhibición, o esta jornada que se va a hacer en Bruselas, que yo creo que todos deberíamos de aplaudir, ¿no?
Sí, y es que además yo creo que América está llena de lugares donde hay casas vascas, pero bueno, que hay gallegas, hay asturianas, es decir, que bueno, pues hay en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, pues hay un montón de gente que con orígenes de lo más diversos, y bueno, pues es gente que quiere conservar esas raíces culturales y lo hace pues asociándose, teniendo espacios en los que encontrarse y pues de vez en cuando también haciendo un festival de estas características. Yo creo que eso es bueno porque ahí se produce pues el contacto con otras culturas, y a mí me parece que es precisamente en el contacto con otras culturas donde se produce un enriquecimiento que al final redunda en favor de todos y de todas.
El timing, eso sí, es verdad que es curioso, ¿no?, para la visita a Estados Unidos, justo cuando se acaba de firmar ese acuerdo comercial, ese acuerdo arancelario, porque claro, parece también que sobrevuela pues el impacto, ¿no?, que pueda tener en la economía vasca o en la empresa vasca lo que se acordaba este fin de semana entre la Comisión Europea y los Estados Unidos. A veces el timing tiene estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que son situaciones que no tienen nada que ver. Yo creo que bueno, que se cruzan en el camino, que bueno, de un tema vamos a hablar este domingo y algún día más. Con la resaca de toda la cuestión folclórica, cultural, declaraciones que haya y testimonios de agradecimiento que vamos viviendo. Y el otro tema, yo creo que sí que desgraciadamente va a dar para más tiempo.
Sí, no, vamos a ver, y no solo eso, sino yo puestos a criticar a Estados Unidos, pues el apoyo que en definitiva está haciendo sobre Israel, ¿no? De alguna forma es el gran valedor de que el gobierno israelí actual, Benjamín Netanyahu y sus colaboradores, pues esté perpetrando pues ese genocidio en Gaza, etcétera. Pero yo creo que no hay que meter todo en el mismo pote y mezclar. Una cosa es participar en un festival cultural que se produce en Estados Unidos, donde se reivindican determinadas raíces culturales, y otra cosa distinta es que Estados Unidos, su presidente, la administración federal actual, pues sea tan criticable por múltiples razones. Digamos que no creo que es bueno mezclar lo uno con lo otro.
Vamos ya con la última ronda de mensajes. Antes de terminar esta tertulia, nos dicen por aquí que no está de acuerdo con algunas opiniones, que no han sido 15 kinkis, que son muchos más y aquí todos nos conocemos. Son muchos los que siguen con esa mentalidad de odio a la Ertzaintza. Nos dice este oyente también que le parece mucho peor que se haga un Teleberri, cadena pública, que pagamos a Scott desde el Vaticano, por ejemplo, que este viaje. Y dicen también que sobre el tema habría que entrevistar a ver qué opina una persona que se ha levantado a las 7 para tirar del carro, porque luego le llegan los cargos del agua, luz, y cuando le den las vacaciones ir al pueblo a ahorrar. Si quieren viajar, que convoquen un crowdfunding, nos dicen por aquí. Bueno, pues es lo que nos ha dejado la tertulia en el día de hoy. Nos han acompañado Juan Mari Gastaca y Pedro Luis Arias. Es que ricasco. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana. Lo haremos con Egunon Vizcaya, porque ya lo saben que, por lo menos mañana, que todavía estamos en el mes de julio antes del festivo, arrancaremos a las 6. ¡Agur!
Espacio patrocinado por Arnoya Rehabilitaciones Industriales.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la A8, en los túneles de Malmasín, se cortará totalmente la calzada en sentido Donostia por reparaciones hasta mañana miércoles. Y en la Vizcaya 636, en Sodupe, se cortará el túnel en ambos sentidos por obras de adecuación también hasta mañana miércoles. Ambas afecciones se realizarán entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, en la Vizcaya 2301, en Mayavia, seguirá cortado un carril con paso alternativo regulado por semáforos por trabajos de mejora de la carretera hasta mañana miércoles. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte. Con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eus y hablamos.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.